con la de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. En primer lugar, vamos a pedir las sustituciones de los diferentes grupos. Por el grupo mixto, por la agrupación socialista Gomera. No hay nadie. Sí Podemos Canarias.
Sí, sustituciones.
Grupo Popular. Nacionalista Canario. Grupo Socialista Canario.
Sí, buenos días, presidente. Yolanda Mendoza sustituye a Mauricio Roque. Gracias.
Y, perdón, me pasa. Me ha faltado el grupo Nueva Canarias. Bien, también tendré que comunicarle que hay una solicitud de aplazamiento de la comparecencia 0431. Y vamos a empezar primero con las preguntas y luego posteriormente daremos lugar a la comparecencia. Vamos a ver la pregunta dada por el señor diputado don Fernando Enseñat Bueno, del Grupo Popular, sobre acciones para que el Gobierno de España permita ampliar el plazo para materializar la RIC, dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Cuando pueda, por un tiempo de 5 minutos, tiene la palabra el señor diputado.
Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Buenos días, señor Rodríguez. Señor Rodríguez, el pasado jueves el Gobierno de España le cerró la puerta de un portazo a las demandas de Canarias, a las demandas de este Parlamento, de los sectores productivos y empresariales canarios, y le cerró la puerta con un portazo a este Gobierno y a usted al negarse a ampliar en un año el plazo de materializar la RIC del 2017. Y con esta negativa se certificaron dos cosas. Primero, la insensibilidad, una vez más, del Gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, del Gobierno de España, con las necesidades de Canarias. Ni siquiera en una época tan dura, tan difícil como es la de la pandemia, tienen sensibilidad con las demandas de Canarias y las necesidades de Canarias. Y la segunda, la debilidad del Gobierno de Ángel Víctor Torres, del Partido Socialista Canario, para defender, frente a su jefe en Moncloa, los intereses de los canarios. Una vez más, y esto hay que decirlo, una vez más, y en un tema más. Pero esto es aún peor, esto es aún más grave, porque a lo largo de la semana los titulares que hemos visto son como este: el señor Torres desiste ante Montero y asume que la RIC no se va a ampliar. Y estos titulares lo que nos reflejan es la rendición del Gobierno de Canarias, del presidente de Canarias, para defender nuestra tierra y el bienestar de los canarios frente a su jefe Pedro Sánchez. También en este tema y en muchos temas más. Y lo único que están pidiendo nuestros autónomos, nuestras empresas, no es dejar de pagar, no es dejar de invertir, sino lo que están pidiendo es que les den un poco de oxígeno, que les permitan al menos un año más para invertir, para crear empleo, para mantener a nuestras empresas y a la economía canaria. Lo que está produciéndose es que la rendición de Ángel Víctor Torres frente a Pedro Sánchez está poniendo en peligro el empleo y la estabilidad y el crecimiento de la economía canaria. Y hay que recordar que la pandemia no terminó en el 2020, también sigue en el 2021 y nos ha castigado mucho y muy duro. Y frente a esto, el Gobierno de izquierdas, del Partido Socialista y de Podemos, un Gobierno al que ustedes, por cierto, desde Nueva Canaria, apoyan y sostienen siempre, señor Rodríguez, lo único que dicen que les importa es recaudar 20 millones más de impuestos a las empresas canarias. Y claro, resulta difícil entender para todas las personas que nos están escuchando, para todas las personas que tengan un poquito de sentido común, cómo es posible que un Gobierno esté dispuesto a sacrificar más de 100 millones de inversión, la creación de empleo y la estabilidad de nuestras empresas por recaudar 20 millones más de impuestos. Pues esa es la realidad. Y la realidad también, que puede ser que se esconda detrás, es que aquí lo importante no son los 20 millones, sino el desprecio y el castigo al fuero canario una vez más por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Porque, señor Rodríguez, ¿cuántas veces en este Parlamento lo hemos hablado? ¿Cuántas veces hemos visto que lo que Pedro Sánchez no se atreve a hacer al fuero vasco sí lo hace al fuero canario ante la debilidad de este Gobierno? Pero hasta aquí Ángel Víctor Torres. Y ahora usted es vicepresidente de este Gobierno, usted es consejero de Hacienda. ¿Qué va a hacer usted? Porque, mire, ayer su partido decía que Nueva Canaria iba a seguir reclamando que se permitiera la ampliación de la RIC. Incluso se atrevían a hablar del acuerdo del Parlamento de Canarias. Ojo, curioso, porque les recuerdo que ese acuerdo Nueva Canaria, el Partido Socialista y Podemos firmaron un escrito ante la Cámara de este Parlamento para que Partido Popular, Coalición Canaria y Ciudadanos no pudieran llevarlo al Pleno en este Parlamento y no se pudiera debatir. Me alegro que rectificara en su día y me alegro que ahora incluso se atrevan a defenderlo. Pero, señor consejero, según lo que dice el señor Antonio Olivera en unas declaraciones, viceconsejero de Presidencia, el problema de que no se amplíe la RIC no es que Madrid sea insensible, no es la debilidad de Pedro Sánchez. El problema es que no se han hecho bien los deberes desde Canarias, que no se ha pedido a tiempo y que no se ha argumentado con el suficiente peso. Y claro, quien tiene que argumentarlo con suficiente peso es el consejero de Hacienda, es usted como vicepresidente. Así que, señor Rodríguez, ¿en qué quedamos? ¿El Partido Socialista ha tirado la toalla, se ha rendido, como dice su partido, Nueva Canaria? ¿La culpa no es de eso, sino que es de la Consejería de Hacienda, que no ha sabido argumentar los argumentos y no ha sabido hacerlo a tiempo? ¿Cuál es la razón? Porque por el camino, quien están castigándose es al empleo y a la inversión y a las empresas y autónomos canarios. Y hoy ya le pregunto, señor Rodríguez, ¿qué va a hacer usted? ¿Usted va a hacer caso a su presidenta, el Víctor Torre, y tirar la toalla y rendirse en defender a Canarias? ¿O usted va a hacer caso a su partido y va a seguir peleando? Y si es esto segundo, lo más importante, vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, ¿cómo lo va a hacer usted? ¿Qué es lo que usted va a poner sobre la mesa para que se pueda ampliar la RIC en Canarias del 2017? Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra por un tiempo, 5 minutos, el señor consejero.
Señor presidente, señorías, muy buenos días. Yo no tengo ninguna duda de la pertinencia de volver a ampliar el plazo de materialización de la RIP el año 22. Creo que las condiciones generadas por la pandemia, a las que se añaden las consecuencias del volcán de La Palma, justifican reclamar ampliar el plazo de la materialización el año 22. Quiero recordarles que el pasado año conseguimos llevarlo al 21, porque algunos lo peleamos aquí y allí, antes y ahora, y conseguimos que al final de año, en una situación casi agónica, el Gobierno de España aceptara la ampliación. Nosotros persistimos en la idea de que es necesario ampliar la materialización el año 22, porque hay razones que persisten, menos intensas, en relación a la pandemia y al volcán, que justifican la necesidad de esa ampliación. Pero añado dos cuestiones. Primero, esto no es ningún incumplimiento del REF. Ningún incumplimiento del REF. Esta es una solicitud de la sociedad canaria, de los empresarios, del Parlamento de Canarias, del Gobierno, para que las Cortes Generales, para que el Gobierno de España amplíen la materialización. Aquí no hay ningún incumplimiento. Es más, la única vez que se ha ampliado el plazo de materialización fue el año 20. Y hubo otra 15, el año 9, 10, 11 y 12, 13 y 14, que hubo severas dificultades para materializar los excedentes, la materialización de la RIP, y no se produjo ninguna modificación. Por lo tanto, el que les habla y el partido que represento siguen defendiendo que es necesaria ampliar la materialización de la RIP. Y no es que esto se le ocurriera en el Senado a uno o a dos partidos, es que nosotros presentamos enmiendas a la ley de presupuestos en tiempo y forma que también fueron vetadas. Aquí hay una posición contraria a esta decisión por parte del Gobierno de España que yo no comparto, pero que es absolutamente legítima. Ellos sostienen que no hay razones para volver a ampliar el periodo de materialización. Y tenemos una clara discrepancia, una clara discrepancia. El Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias, los sectores empresariales, seguimos reclamando esa ampliación y lo vamos a mantener en el tiempo. Lo que no haremos es asaltar la Moncloa, señoría. Esto no lo tenemos en nuestros planes. Vamos a tratar de persuadir, como conseguimos el año 20, para que el Gobierno de España interprete de forma adecuada nuestras necesidades y amplíe el plazo, que, insisto, no es ningún incumplimiento del REF. Lo que dice el REF es que el 16 se materializa el 20 y el 17 el 21. Conseguimos del 16 al 21 y pretendemos del 17 al 22, lo pretendemos. Yo creo que con argumentos, señoría, y nosotros, desde luego, El partido que represento va a continuar en ese tema porque fue pionero en la ampliación en su momento, en tiempo y forma, en relación al ejercicio anterior, y lo vamos a repetir. Insisto, la enmienda que pretende esto en la ley de presupuesto la presentó el diputado de mi organización política. De manera, señoría, que persistiremos en este tema, aún sabiendo de que hay una posición distinta, y por lo tanto, señoría, nosotros defendemos lo mismo aquí que allá, antes, ahora y siempre. Esto no lo puede decir todo el mundo, y su partido tampoco. Ustedes son muy valientes cuando están en la oposición y bastante menos valientes cuando están en el gobierno, y los antecedentes son muchos. De manera, señoría, que vamos a persistir en esta solicitud en el Congreso de los Diputados. Yo envié el 27 una nueva carta con asuntos pendientes referidos al REF a la señora ministra, y vamos a insistir en ello, aunque reconocemos que las decisiones del Gobierno de España, de la mayoría parlamentaria, y no coinciden con nuestro análisis y con nuestra propuesta. Y insisto, lo conseguimos el año 20 por primera vez, espero que no, o que lo consigamos para el año 22, porque yo sí que no tiro la toalla, señoría. Creo que el impacto en las arcas públicas españolas es muy pequeño y que eso contribuye tampoco. Es la revolución, señoría, conozco perfectamente la reserva de inversiones, sus capacidades de transformación. Tampoco es la revolución, pero vendría bien que esos recursos, antes que pagar el impuesto de sociedades, pudieran aplicarse. Pero en esa controversia nos mantenemos, nosotros insistiremos. Lo que dijo el Parlamento el día 20 de enero lo sostenemos y lo defendemos. Lo reiteré el día 27 y lo haré las veces que haga falta, porque la persistencia y la coherencia es algo que nos caracteriza.
Muchas gracias, señor consejero. Buenos días, bienvenidos. Pasamos al punto 2.2. Bienvenido yo, cierto es. Y siento el retraso por los vuelos de hoy. Pasamos a la segunda pregunta de la señora Lidia Espino Ramírez, del Grupo Mixto. Tiene la palabra.
Gracias, presidente. Señor Rodríguez, usted mejor que nadie conoce que en Canarias padecemos mayores costes debido a la insularidad y la lejanía, siendo usted presidente del Gobierno de Canarias. Cuando militaba en Coalición Canaria, encargó un estudio al respecto a la Fundación Tomillo y se concluyó que en el caso de Canarias el sobrecoste de los productos y de los servicios debido a nuestra lejanía y nuestra fragmentación insularidad era de un 22% más caro que los costes del territorio peninsular y sobre todo aún mayor en las islas no capitalinas. Actualmente estamos viviendo una situación económica internacional en la que se está inyectando dinero en la economía con las políticas monetarias expansivas del Banco Central Europeo para paliar los efectos de la crisis económica, pero a su vez estas medidas están teniendo también contraindicaciones, efectos secundarios, y lo estamos viendo en la inflación que se ha disparado en España, se sitúa por encima de los 6,5 puntos al cierre del año pasado, con una media anual del 3,1%, y en el caso de Canarias cerramos en el mes de diciembre con una inflación de hasta el 5,8%. Usted es conocedor de que en el caso de Canarias, además, tenemos dificultades añadidas, tenemos una dependencia estructural de las importaciones. El precio de los contenedores durante el año pasado se multiplicó por 10. En los primeros meses de este año los contenedores son un 82% más caros que lo que costaban hace un año, y también el alza del precio de los combustibles derivados del petróleo, que afecta asimismo a las importaciones en Canarias y al movimiento de mercancías dentro de Canarias, también están encareciendo los productos. Y esto lo que está haciendo, señor Rodríguez, es que nosotros en Canarias, teniendo los salarios más bajos de todo el Estado, con unas pensiones también no contributivas muy bajas, con la media de los convenios de acuerdo de trabajadores y patronal, no está llegando un incremento salarial ni mucho menos del 6% para paliar esta subida de los precios. Y, por tanto, señor Rodríguez, yo creo que el Gobierno de Canarias debe actuar de alguna manera, porque tenemos la suerte de poder contar nosotros con herramientas fiscales propias y creo que poder actuar. Por otro lado, el Gobierno también presume de esa mayor liquidez, de tener muchísimos millones que llegan del Estado, que llegan de Europa, para distintas inversiones, tales así que hay parte del presupuesto que queda sin ejecutar el año pasado, unos 600 millones de euros, y por tanto, ya que el propio Gobierno de Canarias cuenta con recursos suficientes, según lo que ustedes han explicado hasta ahora, creo que es el momento de actuar con una bajada del impuesto general indirecto del IGIC, señor Rodríguez, porque usted sabe que este es el impuesto pues más injusto que existe, porque no es progresivo, lo pagan todos los ciudadanos por igual y sobre todo aquellos que peor lo están pasando. También creo que deberían considerar revisar el tramo autonómico del IRPF en lo que se refiere sobre todo a las rentas más bajas y estudiar también una posible bajada, porque, insisto, los salarios en Canarias están a la cola de toda España, tenemos una mayor tasa de exclusión social y de pobreza, tenemos una cifra de parados que duplica prácticamente la media nacional, y yo creo que es un gesto que podría hacer el Gobierno de Canarias, tenemos las herramientas fiscales para hacerlo, contemplar una bajada de los impuestos, aunque fuera de forma temporal, para paliar esta inflación disparada. Las autoridades europeas esperan contenerla en el transcurso del año, pero mientras tanto, creo, señor Rodríguez, que usted puede actuar como consejero de Hacienda para paliar esta situación que están sufriendo miles de familias que no llegan a final de mes. Gracias.
Muchas gracias, señora Espino. Ahora tiene la palabra el señor vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Sabe bien, señoría, que estamos asistiendo, creo que claramente como consecuencia de la distorsión que la pandemia ha generado en la economía global, a un proceso de inflación desconocido en los últimos 30 años y que está afectando al mundo, especialmente a los grandes bloques económicos, desde los Estados Unidos, pasando por China y de manera insistente también en la Unión Europea, en el Estado español, y nosotros formamos parte de la economía internacional. Estamos hablando, por lo tanto, de un fenómeno macroeconómico global, importado y creo que temporal, aunque sobre esto hay controversia. Tiene mucho que ver, como bien sabe, señoría, por el encarecimiento de las materias primas, especialmente los carburantes, petróleo y gas, sin duda ninguna el encarecimiento de los alimentos, también de la ruptura de los procesos de producción por falta de componentes, un alto impacto en los costes de los fletes, que en algunos casos alcanzan 6-7 veces los precios anteriores, y por si faltaban pocos ingredientes a este fenómeno global de una alta tasa de inflación, tenemos el problema de Ucrania con las tensiones que esto genera. Por lo tanto, señoría, desde los Estados Unidos a Europa, pasando por el resto de los bloques económicos globales, todos afectados por este fenómeno de la inflación, se está tratando de responder en los bancos centrales, y no es fácil, porque si suben los tipos de interés, que pudiera ser un mecanismo que contribuyera a contener la inflación, hay que tener cuidado que esos tipos de interés no produzcan un efecto perverso que sería la paralización de la recuperación. Por lo tanto, este fenómeno global, que prácticamente afecta al mundo entero, pues nos afecta a nosotros también. Los datos son los siguientes. En España, efectivamente, en el interanual de diciembre, 6,5%, nosotros 5,8, 7 décimas menos. En enero el interanual perdería España 4 décimas y nosotros 3, 6,1 y 5,5. Estos son datos positivos porque llevamos 10 meses de subida de la inflación y ahora enero se ha producido un retroceso tanto en el Estado español como en Canarias. Y luego hay que diferenciar de la inflación general de la inflación subyacente, que es sacando del cálculo los alimentos no elaborados y la energía. Eso coloca la inflación en el 2,1, sacando los alimentos y la energía. Y hay que decir, señoría, que los alimentos en Canarias tienen IGIC cero. Todos. Todos. Que la energía para el consumo doméstico tiene IGIC cero. Por cierto, no pasa en ningún lugar, ni de España ni de Europa. Además, tenemos afortunadamente ayudas a la importación de determinados, por supuesto, los insumos para el sector primario también tienen IGIC cero. Tenemos ayuda en el régimen específico de abastecimiento y además tenemos ayuda al transporte. No creo que tengamos margen para medidas propias cuando no es capaz de contener esto el Banco, o la Reserva Federal Norteamericana, el Banco Central Europeo, desde Alemania al Estado español, de manera que lo que corresponde, es evidente que la inflación es una mala noticia para la recuperación y la capacidad adquisitiva de los salarios, de los hogares en términos generales, pero yo creo, señoría, que tendremos que estar a la espera de las actuaciones que genere la economía global, la Unión Europea, el Gobierno de España, la política monetaria, y en el mientras tanto tenemos todas las medidas que no tiene nadie, insisto, IGIC cero para todos los productos que están vinculados al IPC, sin duda ninguna el REA y las ayudas al transporte, y por lo tanto, señoría, no está en nuestros planes ni modificar el IGIC general, porque eso compromete la financiación de los servicios públicos y la financiación de las corporaciones locales, y recordar que tenemos el IGIC más bajo del mundo, la imposición indirecta más baja del mundo, un tercio de la media europea, señoría.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Señor Espino, le queda un minuto, ¿quiere utilizarlo?
Sí. Gracias, presidente. Señor Rodríguez, usted ha descrito perfectamente la situación. Yo creo que es evidente que esto es un problema global que estamos sufriendo, pero insisto, es que los canarios son un 6% más pobres que hace un año, señor Rodríguez. Un 6% más pobres que hace un año, teniendo los salarios más bajos de España, la mayor tasa de exclusión social y de pobreza, las pensiones contributivas, también las pensiones más bajas de todo el país. Entonces, a ver, no es lo mismo para un canario afrontar esta situación de subida de los precios que para una persona que vive en la península. Por eso nosotros tenemos una fiscalidad diferente. Y yo me niego a conformarme a que nos quedemos de brazos cruzados, usted, que acepte esta situación y no busque ninguna fórmula, como yo le he expuesto, para intentar aliviar a las familias. O sea, solo hay que llenar el tanque de combustible del coche para darse cuenta cómo se han disparado los precios en el último año. Yo no sé si usted llena el tanque, igual como va siempre en coche oficial, pues no tiene ni idea de lo que le estoy hablando. Gracias.
Muchas gracias, señora Espino. Señor Rodríguez, le quedaban 10 segundos.
Es decir, IGIC cero a los alimentos, IGIC cero al consumo energético en los domicilios, ayudas al transporte de mercancías, que no tiene nadie, ayuda a un régimen especial de abastecimiento, señoría. Por lo tanto, en Canarias, afortunadamente, y no es casual, forma parte de la historia, de la pelea que unos más y otros menos hemos dado las últimas décadas para conseguir este tema. Yo espero, yo creo que el mes de enero es una buena señal para la inflación española y para la propia, e insisto, en la inflación subyacente, excluyendo alimentos y energía, que está en el 2,1%, señoría.
Muchas gracias, señor Rodríguez. A continuación, pasamos al punto 1 del orden del día, que eran las comparecencias. En este caso, la comparecencia ha sido retirada a la 431, por si podemos Canarias, y nos queda punto 1.1, al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, sobre el momento presente y perspectivas futuras de la Sociedad de Garantía Recíproca Aval Canarias, a petición del Grupo de Nueva Canaria, y tiene la palabra por tiempo de 5 minutos, señora González.
Gracias, presidente, señorías, vicepresidente, equipo que la acompaña, buenos días. Hace casi 6 años, durante la novena legislatura, concretamente el 26 de abril del año 16, algunos de los diputados actuales no estaban o no formaban parte de esta Cámara, otros, aunque no formaban parte de esta Cámara, eran miembros del Gobierno, pero, insisto, ese día pues debatimos en esta Cámara, creo que por primera vez, sobre la situación de la que en aquel momento la recién creada Sociedad de Garantía Recíproca Canaria, Aval Canaria, nacida de la fusión de las extintas Sogarte y Sogapime. Según el plan de viabilidad realizado para el análisis de esa fusión, Pues supuestamente eso, o sea, la creación de Aval Canaria permitiría mejorar la posición de la Sociedad de Garantía Recíproca Canaria, mejorar la proactividad comercial de la sociedad, aprovechar todas las sinergias que se pueden generar de la reunión de la, o de la unión de los recursos, aumentar el volumen de negocio de la empresa gracias a una mayor capacidad de negociación con las entidades financieras y a la mejora de los ratios de cobertura de la compañía española de reafianzamiento. Esta fusión debía implicar, además, un aumento en el nivel de las formalizaciones y una mejora en la gestión de los recursos, con el fin de redistribuir tareas y de evitar duplicidades y así abarcar mayor número de actuaciones. En resumen, señorías, vicepresidente, mayor cifra de negocio para la sociedad y mayor y mejor calidad del servicio para el tejido empresarial canario. Cuestiones estas que hasta el año 2020 jamás se cumplieron, ya que la gestión realizada hasta ese momento, desde la creación de Aval Canaria hasta el año 20, por la dirección en aquel momento de la sociedad, lo único que había conseguido era arrastrar a la empresa de forma paulatina y continuada a una situación de cada vez mayor deterioro. Una sociedad, por otra parte, que surgió en medio de una gran polémica que llenó páginas de periódicos, fundamentalmente por la elección del equipo de gestión que se puso al frente, ya que se optó por poner el futuro de la empresa en manos del equipo que había demostrado pues mucha menor eficiencia de los dos entre los que se podía elegir, entre el de Sogarte y el de Sogapime. Y como resultado de esta muy mala elección, la nueva empresa Aval Canaria empezó su andadura con mal pie y año tras año desde su nacimiento fue sufriendo un paulatino y notable deterioro, situándose como una de las pocas sociedades del sector que mantenía pérdidas continuadas año tras año. Y tras este recorrido por el tiempo, llegamos al año 2020, con un nuevo gobierno rigiendo los designios de Canarias y teniendo que afrontar la crisis sanitaria de la COVID-19, una crisis sin precedentes de dimensiones económicas y sociales incalculables que obligó a comprometer nuestra economía de hecho, que puso a cero el motor de esa economía, puso a cero el turismo. Y en ese contexto, durante el año 2020, se produjeron una serie de hechos que entendemos pues, muy, muy positivos en Aval Canaria, entre los que se encontraban, pues, en primer lugar, los cambios en el Consejo de Administración de la sociedad, en la gerencia e incluso en la presidencia de la sociedad. Y en segundo lugar, la puesta en marcha de una línea de liquidez COVID, con el apoyo económico pues, del Gobierno de Canarias, con 7 millones de euros al Fondo de Provisiones Técnicas y 550.000 euros para subvencionar a las pymes el coste del aval de las operaciones de la línea COVID, 1 millón de euros por parte del Cabildo Insular de Gran Canaria, 1 millón de euros para capital y 1 millón para el Fondo de Provisiones Técnicas por el Cabildo de Fuerteventura y por el Cabildo de Tenerife pues, hasta 2 millones de euros para el Fondo de Provisiones Técnicas. Y además la inyección de más de 20 millones de euros para pymes y autónomos de Canarias, contribuyendo al mantenimiento de un importante número de puestos de trabajo. Y además, por último, la introducción de periodos de carencia de amortización de capital en los préstamos avalados, concediendo además facilidades para el pago de las comisiones del aval de vengada. Y llegados a este punto, vicepresidente, le pido que nos exponga pues, cuál es la situación en el presente y cuál es la perspectiva futura a medio y a largo plazo de la Sociedad de Garantía Recíproca Aval Canarias. Gracias.
Muchas gracias, señor González. No se tiene la palabra para contestar al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos por tiempo de 7 minutos.
Bueno, usted hace una referencia importante a la historia de las sociedades de garantía recíproca que operaron en Canarias hasta el año 15 y dice bien que ambas con la misma función, con el mismo objetivo, una con resultados razonablemente satisfactorios y otra con resultados más que discutibles. La fusión fue un acierto, lo que no fue un acierto es poner en manos esta entidad de quien había demostrado una mala gestión en la etapa anterior. Razón por la que en ese periodo 15-19 la sociedad tuvo severas dificultades, pérdidas, pérdida de consideración y prestigio, y el año 20, cuando llegamos, hicimos una reestructuración de la entidad con un nuevo consejo, con un nuevo gerente que era el de la otra sociedad que había operado razonablemente bien y cambiando también las estructuras. De manera que yo creo que la reorganización de la Sociedad de Garantías Recíprocas de Canarias, Balcanaria, fue un acierto, mérito de los empresarios que ahí participan, mérito de los profesionales de la casa y sin duda ninguna mérito del gobierno, que es el accionista mayoritario, que como saben, junto con los cabildos y el gobierno, tenemos el 54% de las acciones de la sociedad. Al final esto es una pequeña entidad financiera destinada a servir funciones financieras a las pymes y a los autónomos. Se trata de un instrumento extendido por el conjunto del Estado, tutelado por el Banco de España, que lo que hace es facilitar préstamos, avales, ayudas a las empresas pequeñas y a los autónomos. Y creo que esta reestructuración promovida por el Gobierno, con la participación de las entidades empresariales, sin duda ninguna, con la participación de los profesionales de la casa y, por supuesto, del Gobierno y del Consejo, pues ha generado un cambio de tercio que también nos ha permitido al Gobierno de Canarias destinarle 7,5 millones, al Cabildo de Gran Canaria 1 millón, Fuerteventura 2 millones y el Cabildo de Tenerife 2 millones para poner, entre otras cuestiones, en marcha una línea COVID que creemos que ha generado un impacto importante, pequeño, porque la capacidad de la sociedad es limitada, a 400 pymes contribuyendo al mantenimiento de los empleos vinculados a estas 400 pymes, que son unos 4.000 puestos de trabajo. Además, en el sistema ordinario de préstamos, ese mismo año hubo 200 pymes y autónomos que recibieron prestaciones y los datos de gestión del ejercicio 21 son muy positivos, aumentando en este ejercicio un 60% los avales formalizados, superando las previsiones y superando al sector, a otras sociedades de avales del Estado español. Creemos que se ha conseguido, además, cerrar con un balance positivo o modesto, porque el tamaño de la entidad es modesto, de 240.000 euros, después de pérdidas durante el periodo 15-19 de una media de 300.000 euros. Ahora se pone en marcha una nueva línea, Canarias Emprende, que va a disponer hasta 85 millones de euros y que puede, con un límite de 100.000 euros por operación, puede afectar a unas 850 empresas. Me dicen que va bien la solicitud, que además el sistema online está funcionando razonablemente y, por lo tanto, la sociedad sigue actuando y estando cerca de autónomos y pymes, porque esa es su razón de ser. Me consta que ahora tienen líneas de actuación destinadas a la transformación digital y a la sostenibilidad. El último de los, digamos, productos está en una línea de avales para que los taxis sean vehículos eléctricos y, por lo tanto, no solamente favorece el emprendimiento, no solamente favorece el mantenimiento y la estabilidad de pymes y autónomos, sino que promueve iniciativas muy acordes con las grandes tareas que la sociedad europea, española y canaria tienen sobre la mesa referida a la sostenibilidad y a la digitalización. De manera, señoría, creo que la Sociedad de Avales de Canarias está en buenas manos. Las administraciones públicas que ahí participamos hemos hecho un esfuerzo de profesionalización intenso y tiene que servir, sirve la Sociedad de Avales, contribuye a ayudar a pymes y autónomos en un elemento básico en el mundo del negocio, que es la financiación a través de estos instrumentos que hemos apuntado y que, afortunadamente, los datos del año 20 acompañaron, los del 21 acompañan de manera clara, de forma que vuelvo a expresar la voluntad del Gobierno. También me consta esto de los cabildos insulares de seguir apostando porque estos, los recursos que ahí ponemos, que se multiplican, sigan contribuyendo a financiar a estas pequeñas entidades empresariales, autónomos y pymes, que en muchas ocasiones tienen severas dificultades con las entidades financieras al uso y que, por lo tanto, esta entidad tiene el sentido de responder a la singularidad de estas pequeñas empresas, y creo que los programas en marcha, los que hemos concluido y los programas en marcha, apuntan a una línea correcta, y agradezco y reconozco el trabajo de las entidades empresariales, del nuevo presidente, del gerente y del consejo de la entidad, porque creo que desempeñan la función para la que han sido designados por las distintas administraciones y organizaciones empresariales, señoría.
Gracias, señor vicepresidente. A continuación, tendrá la palabra con tiempo de 3 minutos los grupos de no solicitantes. En primer lugar, el grupo mixto, señor Espino.
Gracias, presidente. Señoría, bueno, yo creo que esta comparecencia solicitada por Nueva Canarias la han enfocado más como un ajuste de cuentas con el pasado, ¿no? Yo me alegro mucho de que Aval Canarias sea una entidad mucho más solvente en estos momentos. Creo que es para alegrarse, pero insisto, yo creo que más que ajustar cuentas con el pasado, lo que hay que hacer es pensar en el presente y en el futuro de las empresas. Y me preocupan, señor Rodríguez, las informaciones recientes, en este mismo mes de febrero, que se publicaba que hay 14.000 pymes en Canarias que pueden desaparecer precisamente por haberse endeudado a través de todos estos créditos ICO y Aval Canarias y este tipo de soluciones financieras. Es más, es que las empresas canarias deben en estos momentos 4.338 millones de euros, deuda que han contraído debido a la crisis motivada por la pandemia. Mi pregunta es saber qué solución está planteando el Gobierno de Canarias al respecto para que no perdamos en el tejido productivo estas 14.000 pymes que se han endeudado y que ahora no pueden hacer frente a los pagos porque la economía no se ha recuperado como esperábamos que estuviese recuperada en estos momentos. Gracias.
Gracias, señora Espino. Por Sí Podemos Canarias, señor Marrero.
Buenos días, señorías. Buenos días, señor vicepresidente. Las sociedades en las que participan las instituciones con dinero público y las propias empresas públicas, aunque estas no lo sean en sí mismas, deben ser instrumentos útiles para los fines por los que se crean, y por tanto también ser evaluadas y controladas. Eso tendría que ser un principio en todo lo que se haga con dinero público. Rendir cuentas es un deber democrático, y creo que está muy bien que usted hoy nos esté rindiendo cuentas aquí de lo que significa la participación del Gobierno de Canarias con dinero público en la sociedad Aval Canarias. Por tanto, cuando se habla de transparencia y cuando se habla de rendir cuentas, no se le puede calificar a eso, como lo hacía mi predecesora, con el asunto de que sean ajustes de cuentas con el pasado. Es un deber democrático hacerlo y, por tanto, poner sobre la mesa el para qué sirve. Y ahí, cuando se crea un instrumento de estas características, tendría que ser para ayudar, lógicamente, a la liquidez y a la inversión en las empresas. Ese es el objetivo y tendría que servir para eso. Pero también depende de la buena gestión, porque muchas veces se crean empresas o se coopera o se participan empresas con dinero público y después no se le hace un seguimiento, o parece que porque se coloque a los afines al frente pues se está funcionando estupendamente y no se le hace un toque de atención si las cosas no van del todo bien. Por tanto, en este caso es importante, al parecer, según una nota de prensa que sacaba el propio Gobierno, aunque yo ahí veo que se valoraba solo y exclusivamente la intensidad del apoyo público a pymes y autónomos dispara la actividad de Aval Canarias, con la intervención suya y de la proponente de esta comparecencia, creo que también ha tenido que ver no solo la intensidad del Gobierno y del apoyo público, sino también la gestión interna dentro de la empresa, lo cual ha sido fundamental, al parecer. Es decir, si había antes dos que participaban, Sogarte y Sogapyme anteriormente, y al cambiar gerentes o al cambiar personas al frente de esa gestión se han modificado los resultados, pues eso también es importante dentro de la empresa pública. Y está muy bien que este Parlamento lo conozca, porque se está hablando de dinero público y tenemos que hacer ejercicio de control sobre las acciones del Gobierno. Por tanto, yo le preguntaría en estos momentos, pues ya usted nos dijo en líneas generales cómo estaba Balcanarias cuando llegó este gobierno, qué cambios y mejoras se han producido, y finalmente le haría una recomendación, si es posible, que es que ya que estamos empeñados desde Sí Podemos Canarias en que la economía se diversifique para no cometer los mismos errores del pasado, que se primen en todo caso, se introduzca en determinadas cuestiones donde el gobierno está presente con participación de dinero público, que se primen los proyectos que apuestan por la diversificación, por el empleo estable y decente o por el respeto al medio ambiente, porque también eso es importante introducirlo entre las condiciones cuando se presta dinero público a las empresas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Marrero, por el Grupo Popular. Una palabra, señor.
Sí, buenos días otra vez a todos y buenos días también a otra vez al señor Rodríguez, y perdón porque antes no saludé al equipo que lo acompañaba. Buenos días también. Vamos a ver, puede ser que a los partidos que apoyan al gobierno no les guste que se lo digamos, pero sinceramente, desde aquí, desde la oposición, cada vez que traemos el tema, y recurrentemente lo trae Nueva Canaria, el tema de Balcanaria, lo que parece más es un ajuste de cuentas, unos reproches, unas peleas, que preocuparse realmente por cómo funciona esta entidad. Y es así lo que vemos, estas peleas entre el gobierno actual y el gobierno anterior, a ver quién es más culpable de los temas en lugar del gobierno actual dedicarse a resolverlos, que es para lo que se supone que gobiernan Canarias. Pero miren, yo me alegro de cualquier acción que se tome para buscar la eficiencia y la eficacia en cualquier ente, pero les pido que lo extiendan, que no sean tímidos, que lo extiendan al resto de los entes, de las fundaciones, de las empresas que dependen del Gobierno de Canarias, y que hagamos un análisis de esas cuentas de resultado de cada una de ellas y a dónde van el dinero de la comunidad autónoma, que al final viene de los impuestos que pagamos todos. Eficiencia y eficacia, sí, pero extendámoslo, no sean ustedes tímidos. Mira, a Balcanaria, pues me alegro que haya mejorado la gestión, como ustedes dicen, si es así, pero la verdad es que, y esto no lo tomen como una crítica, sino como una contribución, sigue siendo una entidad lejana para los pequeños autónomos canarios, lejana para nuestras pequeñas pymes y lejana para las islas también no capitalinas. Y cuando les preguntas y se acercan a esta entidad a pedir un préstamo, a pedir un aval, les siguen encontrándose con lo que se encuentran con cualquier otra entidad, y no debería ser así, con un exceso de burocracia, con un exceso de solicitud de garantías, de avales, y lo que siguen pidiendo es una entidad flexible, rápida, que otorgue préstamos, como ha pedido el Partido Popular durante mucho tiempo, préstamos y ayudas rápidas y de manera flexible. Y miren, nos preocupa pues la noticia que ha aparecido hace unas semanas con el tema de los créditos ICO. Esas empresas canarias que ahora, una vez que se acaba el periodo de carencia, van a tener que hacer frente a la devolución de una cantidad importante de dinero. Y nos preocupa porque eso también lo podemos extender a los avales y a los préstamos respaldados por Aval Canarias. Y le preguntamos como consejero de Hacienda, como responsable del Gobierno de Canarias, ¿qué va a hacer el Gobierno de Canarias? ¿Qué va a hacer respecto a la entidad en donde que gestiona, que es Aval Canarias? Pero ¿qué va a hacer también respecto a esas empresas que nos podemos encontrar en este año 2022 con serias dificultades de supervivencia por falta de liquidez? ¿Va, por ejemplo, Aval Canarias a salir al rescate de todos esos pequeños autónomos, de todas esas pequeñas empresas que no pueden hacer frente a la evolución de los ICO? No sé. Antes vimos que para luchar contra la inflación ustedes no tienen fórmula. Vamos a ver si tienen fórmula para luchar contra la falta de solvencia y falta de liquidez que van a tener las empresas durante este 2022. Gracias, señor consejero.
Gracias, señor Enseñat. A continuación, por el Grupo Nacionalista Canario, la palabra señora Dávila.
Gracias, señor presidente, señorías. Señor consejero de Hacienda y su equipo que le acompaña. Yo, en primer lugar, lo que me gustaría es saludar y felicitar al nuevo presidente de Aval Canarias, Andrés Calvo, y quisiera recordar que Aval Canarias es una sociedad de garantía recíproca, que efectivamente nace de una traumática, vamos a llamarlo así, traumática reunión de las dos sociedades de garantía recíproca, que operaban en la provincia de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, y que se convierte en una sociedad única, pero en la que el gobierno no tiene mayoría. Pero efectivamente yo creo que ha mejorado la gestión, teniendo al frente a un nuevo presidente, a Andrés Calvo, a propuesta de la Confederación de Empresarios de la COE de Tenerife, que además demostró una magnífica gestión al frente de otras empresas en Canarias, como fuera en su momento JSP, Selgan o, por ejemplo, al frente cuando era presidente de Acinca. Todo lo que vaya a favorecer la mejora de la gestión de una sociedad que la sociedad canaria y sobre todo las pymes y autónomos necesitan, pues irá a favor de dar respuestas eficaces. Y eso es lo que nos vemos, señoría. Está bien que Aval Canarias tenga por primera vez beneficio en el 2021, pero la realidad es que 400 empresas pymes a las que se ha podido llegar a través de préstamos no es ni el 0,0000 de los más de 103.000 autónomos, por ejemplo, que hay en Canarias. O que el 80% de las empresas en Canarias son pequeñas y medianas empresas, y a la que una sociedad como Aval Canarias no puede llegar, y menos si un gobierno a la que le sobran 600 millones tan solo aporta 7 millones para avales para las pequeñas empresas y autónomos. Por lo tanto, más capacidad para llegar a las pequeñas empresas, más capacidad para llegar a los autónomos y especialmente en un momento en el que las empresas y autónomos van a tener que devolver los créditos ICO en un momento en el que no se ha recuperado la economía de Canarias, en la que la sexta ola ha seguido golpeando con dureza la economía, donde ha subido la factura de la luz, de la energía, del petróleo, de los combustibles, de los contenedores, donde han subido los precios de los insumos para estas empresas, que no se han podido recuperar y a los que se le hace en el mes de abril devolver créditos. Por lo tanto, capacidad para la sociedad de avales, todas nuestras felicitaciones y todos los deseos de que vayan bien, pero que efectivamente pueda dar respuesta a las necesidades de la sociedad a la que se debe. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora. Dale la continuación del Grupo Socialista, señora Bandera.
Gracias, señor consejero. Yo no entiendo cómo le puede molestar a la oposición o llamarlo ajuste de cuentas, simplemente poner sobre blanco sobre negro una mejora sustancial en la gestión de la sociedad de garantía recíproca en la que participa el Gobierno de Canarias, Aval Canarias. También es verdad que de la nota de prensa que sacaron el pasado 8 de enero, cuando habla de un crecimiento 47%, una evolución antitendencial con respecto a similares entidades del Estado en el año 2021, etcétera, y a pesar de esos incrementos, bueno, pues liderando crecimientos en operaciones y volúmenes con respecto a otras sociedades, Aval Canarias tiene el puesto 14 en el ranking nacional, ¿no? Lo que evidencia no es que se esté haciendo una labor más allá de las posibilidades que tiene Aval Canarias, que se está haciendo, sino que antes prácticamente bueno, pues era un instrumento infrautilizado, abandonado, olvidado, ¿no? Por otro lado, evidentemente 7,5 millones de euros no pueden tener la entidad que puede tener, por ejemplo, los 4.600, 4.700 millones de euros en créditos ICO que ha puesto el Estado sobre la mesa. Estamos hablando de 100.000 millones en todo el Estado español, el 20% de los presupuestos generales del Estado. O sea, imaginemos que el 20% de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias fueran en préstamos avalados, ¿no? Cosa que no tenemos esa capacidad y, evidentemente, lo que ha habido hecho es un esfuerzo por parte del Gobierno de España, tanto con los 1.144 millones de euros como con las líneas ICO, como las líneas que ha podido aprobar con fondos propios del Gobierno de Canarias, en mantener el tejido empresarial. Y lo que no se puede hacer es un discurso de que el que se haya dado liquidez, el que se haya dado acceso al crédito, es algo negativo para el tejido empresarial cuando empiezan a llegar el momento de empezar a hacer frente a las cuotas. Dicho esto, nos ha llamado positivamente la atención la activación de diversas iniciativas para financiar la realización de inversiones en sostenibilidad y transformación digital, la especialización de Aval Canarias o el poner el foco de Aval Canarias en determinados sectores productivos, en determinadas actividades, al igual que lo que ha mencionado el portavoz de Podemos, ¿no? El determinados requisitos de carácter social y medioambiental que sean un plus de esta sociedad nos parece algo relevante. Ha hablado del lanzamiento de la línea Mi Taxi Eléctrico, destinada a financiar la compra en condiciones preferenciales de vehículos 100% eléctricos para el servicio de taxi en todo el archipiélago. Y, evidentemente, a nosotros nos parece positivo porque en la línea de Moves 3 del Gobierno de España, una de las cuestiones que, si se quiere, la ayuda anticipada, la subvención anticipada, tiene que estar avalada por una entidad financiera o, en este caso, por la Aval Canarias, ¿no? Lo cual nos parece que es una ayuda a un sector, el sector del transporte, que viene a tener un papel relevante en la lucha contra el cambio climático y, desde este punto de vista, nos parece que es una cuestión a destacar de forma positiva la contribución, porque el que todas las políticas del Gobierno de Canarias estén alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos parece algo fundamental. Muchas gracias.
Gracias, señor Labandera. A continuación, tiene la palabra el grupo solicitante, el Grupo de Nueva Canaria, de González, por tiempo de 7 minutos.
Gracias, presidente. Voy a empezar contestando a algunas de las afirmaciones que han hecho los grupos. Señora Espino, señor Enseñar, no, esto no está planteado como un ajuste de cuentas en absoluto. Ustedes, como antes dije, no estaban en la legislatura pasada o no formaban parte de esta Cámara, por lo que es razonable que desconozcan la situación de absoluta tensión que se creó no entre los grupos parlamentarios, sino entre las administraciones, entre la empresa Aval Canarias y entre los propios empresarios. No en vano, la Confederación Canaria de Empresarios, por poner un ejemplo, se marchó de Aval Canarias antes de la situación que se estaba o que tenía creada esta sociedad de garantía recíproca, que no cubría, que no estaba el planteamiento de Aval Canarias, la razón de ser era el apoyo a los empresarios y no lo hacía. O sea, nada que ver con un ajuste de cuentas. Cuestión distinta, obviamente, es que desde mi grupo parlamentario, desde Nueva Canaria, criticamos duramente esa situación y además nos comprometimos que si estuviéramos en el gobierno en algún momento lo íbamos a solucionar. Cuando entró el Pacto de las Flores, el vicepresidente del gobierno, consejero de Hacienda, se comprometió a hacerlo porque además era el que tenía la función dentro del gobierno de hacerlo y lo ha hecho. Y eso es lo que queremos visibilizar precisamente por transparencia, visibilizar cuál es la situación real que hay en este momento en Aval Canarias. En cualquier caso, vicepresidente, muy buena noticia que un valioso recurso que tenemos en Canarias para facilitar el acceso al crédito a las pymes en mejores condiciones de financiación, un recurso que hasta el año 2020 se encontraba absolutamente desaprovechado, se haya activado y está cumpliendo con su misión. En definitiva, muy acertada la decisión de hacer de Aval Canarias un potente instrumento de política financiera cuya razón de ser, como acabo de decir, no es otra que la de coayudar a mejorar las condiciones financieras de las pymes y autónomos en Canarias, tanto en lo que se refiere a tipos de interés, a plazos de amortización, como en porcentajes de financiación y contribuir con ello, entre otras cosas, a paliar los efectos económicos derivados de la pandemia mediante la financiación de circulantes en condiciones muy ventajosas con el fin de estimular la actividad económica en Canarias. De la información que usted ha dado, más la información publicada por CESGAR, por la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca y por las que aparece en la propia web de Aval Canarias, entiendo o saco una serie de conclusiones que me gustaría me ratificara o no. Una de ellas es que ha sido una muy buena estrategia la de Aval Canarias cuando ha decidido actuar desde dos frentes. Uno, a corto plazo, avalando financiación a los autónomos y a las pymes a través de esa línea de liquidez COVID, inyectando no 7 millones, más de 20 millones a más de 400 pymes y autónomos, pymes autónomos, no a pymes solo, en Canarias, y contribuyendo, como usted dijo, al mantenimiento de unos 4.000 puestos de trabajo. Y a medio y largo plazo, avalando proyectos de inversión de hasta 160.000 euros cada uno, con el fin de que las empresas existentes consoliden sus negocios y además, por supuesto, la decidida apuesta por los startups, es decir, por emprendedores con ideas innovadoras, pero sin la suficiente capacidad financiera. Creo que esto es absolutamente innovador. Son personas, son emprendedores que no pueden acceder al banco porque no le dan el préstamo y, sin embargo, Aval Canarias sí lo hace. Además de estas dos cosas, dos temas a destacar. Y este es el importante porque Aval Canarias puede hacer ahora determinadas cosas que no podía hacer, que es la aparición del instrumento Aquesgran, un vehículo exclusivo de las sociedades de garantía recíproca, creado a instancia de las mismas para que sus socios actuales o futuros dispongan de una fuente adicional de recursos para llevar a cabo sus proyectos, ampliando y diversificando sus fuentes de financiación más allá del canal bancario tradicional y captando fondos en el mercado de renta fija, con lo que lo planteado, señores, señal, es falso, porque realmente quien ponía los problemas no es Aval Canarias, eran los bancos. Y además también la potenciación de la plataforma online, no presencial, no vas allí y te ponen pega, se hace casi todo a través de plataforma online, en la cual ha estado al servicio de las pymes y Canarias en todo momento, incluso obviamente durante el confinamiento, una plataforma de las más activas de todas las sociedades garantías recíprocas de España, lo que la sitúa en el puesto número 7 de las 18 sociedades de garantías recíprocas españolas en cuanto a número de solicitudes y en el puesto 7 en cuanto a las solicitudes formalizadas. Por último, y siempre según los datos del avance a 31 de diciembre del 21 publicados por Sesgar, Aval Canarias es la segunda sociedad de garantía recíproca con mayor crecimiento relativo entre las 18 sociedades nacionales por volumen de operaciones, con un aumento del 61%, y la tercera por el número de operaciones, con un aumento del 18%, frente al descenso del 28% de media del sector en volumen y el 31% en número. Comparado con el año 21, o sea, el 21 con el 19, el crecimiento de Aval Canarias ha sido del 42%, el séptimo más elevado del sector, por encima de la media del mismo sector, que se sitúa en el 38%. Ha subido dos puestos en el ranking nacional por número de operaciones, pasando del 14 al 12, tanto respecto al 2020 y como en relación al 2019. En cuanto al riesgo vivo fundamental, Aval Canarias es la quinta sociedad de garantía recíproca que más crece, con un 16% frente al 9% del sector. En cuanto al número de pymes asociadas, Aval Canarias es la séptima sociedad de garantía recíproca con mayor crecimiento relativo, con un incremento del 7% frente al 6% del promedio del sector, pasando del puesto 12 al 11 del ranking, con 5.000 pymes asociadas. 5.000, no 400. Datos todos estos que avalan que los cambios que en el 2020 se llevaron a cabo en la sociedad han dado su fruto, y yo diría que muchísimo fruto. No obstante, yo le pediría dos cosas, vicepresidente, que nos informara. Una, si aparte de lo que haya dicho, hay previsiones de la implantación de nuevas líneas de actuación, aparte de las que dijo que se han implantado a final del año 20, y en caso afirmativo, ¿con qué objeto? Y luego también habló de que las pérdidas medias han sido de 300.000 euros del 15 al 19, que el resultado del 21 es positivo y el resultado del 20 fue negativo en la cuenta de pérdidas y ganancias, pero con un argumento específico. Hubiera sido positivo, pero hay un argumento específico que lo conozco, pero me gustaría que lo pusiera el vicepresidente. Creo que nada más, no sé si me olvida algo, pero sí que tengo el tiempo consumido, con lo cual, muchas gracias.
Gracias, señora González. A continuación, para cerrar esta compresencia, tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Presupuesto y Hacienda y Asuntos Europeos.
Ah,
Yo soy un firme partidario de la banca pública, aunque no esté de moda. Yo creo que el mundo de la financiación en manos de unos pocos avariciosos, con control casi monopolístico del manejo de la financiación, es una mala cosa para distribuir el derecho a recibir financiación en tu familia, para comprar los bienes básicos, para comprar una vivienda o para emprender una idea. Y creo que, desgraciadamente, el peso de la banca pública en España se ha reducido hasta casi la mínima expresión. Hoy nos queda el Instituto de Crédito Oficial, que ha hecho una labor extraordinaria en esta crisis, con esos 120.000 millones, de los que, según noticias que tenemos, más de 4.000 fueron a empresas implantadas en Canarias. De manera que solo se han salvado entidades públicas en algunos territorios del Estado español y en el resto terminó en manos de los de siempre. Por cierto, con un nivel de concentración de las entidades financieras con unos beneficios escandalosos. Yo el otro día veía en un informativo de esto de Orden General los beneficios de las entidades financieras y realmente es terrible. Y en paralelo, ese mismo informativo hacía referencia al abandono de las entidades financieras de sus clientes más longevos, la gente mayor de los campos, de los lugares más aislados, que no recibían prestaciones porque no todo el mundo es capaz de utilizar la banca online, ¿no? De manera que sería deseable que algún día este debate en el Estado español se pusiera de nuevo sobre la mesa y fuéramos arbitrando instrumentos controlados públicamente para facilitar la financiación como un derecho básico de la ciudadanía para proyectar los intereses individuales, colectivos, empresariales, ¿no? Nosotros tenemos este pequeño instrumento de financiación para pymes autónomos. Como saben, es una entidad con mayoría de participación pública, pero sometida y controlada por el Banco de España, con la participación de las entidades financieras y con la participación del sector público, que debe contribuir a la razón de ser, y es facilitar la financiación a pymes y autónomos que tienen dificultades para hacerlo en la banca, digamos, comercial. Y yo creo que el trabajo que se ha realizado el año 20 y el 21 por parte de las entidades empresariales, por parte del sector público, de los profesionales de la casa, van en la línea correcta. Nosotros no podemos sustituir el Instituto de Crédito Oficial, ya nos gustaría. El Instituto de Crédito Oficial tendrá que gestionar ahora un problema serio, relevante en la estructura productiva del Estado español, y es que los 120.000 millones de préstamos que avaló, en condiciones yo creo que muy positivas, pues ahora hay una dificultad para el reembolso de los compromisos adquiridos y tendrán que ser las Cortes Generales y el Gobierno de España, responsables del Instituto de Crédito Oficial, ver si hay respuesta a los problemas generados. Desde luego, habrá respuesta seguramente parcial, porque se supone que tú, cuando adquieres un préstamo en determinadas condiciones, pues tienes que cumplir los requisitos. Eso es lo que le pasa a la mayoría de la ciudadanía cuando pide un préstamo. De manera que nosotros no tenemos dimensión, ni capacidad, ni competencia para resolver los problemas del sistema financiero español, que, como he dicho, me parece a mí que está demasiado escorado a lo comercial y que se olvida con mucha frecuencia del interés general. Esto no será fácil de resolver desde aquí, yo creo que es imposible. Lo que sí podemos hacer nosotros es seguir apoyando esta entidad financiera destinada a ayudar a la financiación de autónomos y pymes, porque sabemos de las objetivas dificultades que este sector tiene con la banca comercial, y seguir haciéndolo en la línea de lo que hemos instaurado el año 20 y 21, y es facilitar recursos, capital y al fondo de maniobras para que la entidad pueda desempeñar sus funciones. Con esa línea del fondo COVID, pero ya les anunciaba que en octubre salió adelante una propuesta, yo creo que muy importante, Canarias Emprende, hasta 85 millones de euros, hasta 85 millones de euros, hasta 100.000 euros por empresa, que como mínimo se podrán beneficiar 850 operaciones. Yo, frente a otros que creen que estar en el gobierno nos aísla de la sociedad, yo me relaciono con la ciudadanía
y la ciudadanía se relaciona con nosotros porque nos movemos todos los días por todos los territorios y con sectores diversos. Yo sé de entidades empresariales modestas que han salvado su negocio gracias a los préstamos de Banco Canarias, que son préstamos más rápidos, con condiciones, pero no con condiciones leoninas, y además con periodos de carencia importantes, donde se subvencionan a determinados impuestos o en la tramitación, y que han servido para salvar entidades empresariales. Yo, dos personas que conozco, han resuelto o han encauzado los graves problemas que tenían con préstamos de esta entidad. Por lo tanto, son los siguientes, señorías. Aval Canarias presta el 45% de sus avales a autónomos, el 49% a sociedades limitadas, el 82% total a empresas de menos de 10 trabajadores y el 63% de esos a empresas de menos de 5 trabajadores. Y afectan a sectores tan diversos como la construcción, el comercio, el transporte, donde está el 50% de los avales. Y estas operaciones se hacen en entidades empresariales con facturación. El 70% de la facturación de las empresas beneficiarias está por debajo de los 300.000 euros. De manera que actuamos sobre una franja de demandantes de financiación que son los autónomos y las pequeñas empresas. Y los datos que daba la señora Esther González lo pone en evidencia. Se está avanzando severamente en el crecimiento de esta entidad. Los datos son, insisto, incontestables. 61% más en volumen de operaciones, 18% más en número de operaciones, no muy por encima, es que estos mismos parámetros en el resto de España ha habido descensos en el año 21. Se está haciendo un esfuerzo para consolidar las prestaciones que teníamos y estas nuevas, y he puesto dos ejemplos. Este ejemplo que les acabo de comentar de Canarias Emprende, o esta línea de inversiones para la sostenibilidad y la transformación digital, entre ellas esto de mi taxi eléctrico, que me parece un acierto porque este es el mundo que nos toca vivir. De manera, señoría, que seguirá el Gobierno apostando por Aval Canarias, por su profesionalización, por la despolitización, señoría, y por favorecer desde las entidades que participamos, desde el Cabildo de Fuerteventura al de Lanzarote, del de Tenerife a Gran Canaria, al próximo Gobierno, para seguir apoyando que esta entidad juegue el papel que le corresponde. Somos conscientes de que no puede hacer milagros, pero lo que le corresponde con las reglas, con la competencia y con la buena gestión, les aseguro, señoría, que estamos en la senda correcta, y es constatar solo la realidad de los que conocíamos los antecedentes, que ha habido un cambio de tercio y que ese cambio de tercio tiene que ver con la sintonía con las organizaciones empresariales que se habían ido, algunas de ellas se habían abandonado la entidad. Hoy hay sintonía, tenemos una entidad para toda Canarias, profesionalizada, con presencia empresarial e institucional al servicio de lo que debe ser una sociedad de garantía, y esta, sin duda ninguna, está en la línea correcta. Nos gustaría hacer más, pero las reglas son las reglas y hasta que no se cambien, nosotros las respetamos.
Muchas gracias, señor consejero. Ya agotado el orden del día, se levanta la sesión. Buenos días.